Y por supuesto, decirles también que se vienen grandes eventos, ¿eh? Se vienen grandes concursos. Solamente le voy a decir que para mayo se viene el Star Wars Sinfónico en el Teatro Coliseo, y ahí vamos a estar haciendo la cobertura, y es probable que, lo más seguro, que hagamos un concurso para regalar entradas para que ustedes estén ahí acompañándonos en ese memorable concierto en el Teatro Coliseo, que está ahí en pleno Santiago Centro. ¿Quién les habla? Se me ha olvidado decirles, ¿quién les habla? Mirko Palma Campos, transmitiendo de Santiago de Chile para todo el mundo. Y este evento que viene a principios de mayo, vamos a estar solamente durante abril, algún martes, haciendo un concurso y, si os quiere, regalando entradas para que nos acompañen en ese evento. Se vienen grandes, pues esto estoy diciendo, se vienen para mayo grandes conciertos. También seguramente vamos a hacer un concurso para el concierto tributo de Beatlemanía, que se va a realizar el 25 de mayo en el Teatro Oriente. Así que, por lo tanto, también vamos a estar haciendo concursos. Vamos a estar muy regalones durante el mes de mayo y posiblemente abril, ojalá. Eso es un abreboca para que estén pendientes, por supuesto. Y antes de iniciar este capítulo, vamos a saludar a quien está ahí, nuestro querido Juanito La Cruz. Aplausos para usted, mi querido Juanito. Ahí está. Quien, por cierto, estrena un podcast a las 6 de la tarde. Así que pendiente en las señales de las redes sociales de Juanito. Y en la de la radio también, ¿no? Para que lo puedan escuchar en el capítulo 1. ¿Cómo se llama su programa? Se me olvidó.
Perdidos en el glitch.
Sí, estoy perdido yo también. Perdidos en el glitch.
No, miren, te pueden buscarnos.
Haga la invitación.
Ya, los invito. A partir después de este programa justamente, juntito en el canal de YouTube del podcast, va a estar disponible el primer capítulo de Perdidos en el glitch. Así que atentos ahí, la fanaticada mundial, la gente que le gusta toda esta cultura que Milko también le gusta, pueden pasarse al canal de YouTube, que ahí en las historias de Instagram de la radio está vinculado el link de Perdidos en el Glitch.
Por lo tanto, capítulo 1 y todos los martes de 6 a 7, ¿no?
No, bueno, sí, desde las 6. Porque
Va variando el horario.
Va variando el horario.
Muy bien, entonces, pendientes para apoyar el podcast de nuestro querido Juanito La Cruz y también lo acompañen para que disfruten de todo lo que con temas, como bien dijo, muy actuales y muy interesantes para toda la gente que le gusta la música, los juegos de video, las películas, la serie y todo lo demás, con grandes invitados y secciones también, supongo que va a tener. Y también, por supuesto, mucha suerte, por supuesto, Juanito, mucha suerte en su podcast, de verdad que sí, de todo corazón. Y también saludar también a nuestro querido Dani Maricán, director general de esta emisora grandiosa. Agradecimiento, como siempre, por la amabilidad y la cordialidad y todo lo que tiene que ver con desde la temporada 1, en cual ha sido muy afable y muy gentil con todo lo que hoy en día es Cine Crítica. Así que después saludar a todos estos grandiosos. Vamos a empezar el capítulo 65 y, por supuesto, ¿qué más iba a decir antes que se me olvide? Bueno, si se me olvida, algún momento me voy a acordar y se los voy a decir y mencionar. Por lo tanto, vamos a empezar este capítulo 65 con una película que está, este 2024, cumpliendo 42 años de su estreno, porque hay películas que en el momento de su estreno y llegar a los cines se convierten desde ya en todo un fenómeno mundial y se queda para siempre en la memoria colectiva, como la mía. Y hace unos días la pude ver en HBO Max nuevamente, que están dándola mucho, así que hay que aprovechar de verla nuevamente. Y tengo que hablar de esta película que tiene todo un mito, que es una película maldita, que está dentro de ese grupo de cintas como El Exorcista, como La Profecía, como Bebé Rosemary y otras más. Y hablo de Poltergeist, o Juegos Diabólicos se le llamó en su momento. Esta gran película que es un ejemplo de lo que se pueden hacer muy bien buenas cosas, y que lamentablemente años después salió el 2015-16 un remake que me di la tarea de ir al cine y salí muy desilusionado. Pero siempre he dicho que estos remakes malos potencian al clásico, y ahí está el gran maestro Steven Spielberg en la productora, en el estudio. Él se trasladaba en bicicleta porque en ese año estaba filmando dos películas simultáneamente: E.T. el extraterrestre, que estaba unas cuadras más allá en otro estudio, y Poltergeist. El director Tobe Hooper, que es el realizador, el supuesto realizador, porque hay un mito que lo voy a explicar desde ya, que venía de hacer La Masacre de Texas, por lo cual Spielberg lo vio la película, le fascinó y lo convocó a dirigirlo. Ya estas fotos son muy buenas porque están los repartos de ambas películas. Está el reparto de T y estaba el reparto de Poltergeist. Y ahí estaba Spielberg paseando y conversando con los jovencitos que se sumaron a ambos proyectos. Por lo tanto, 42 años de esta película que me sigue aterrando, yo creo que muchos también. Ahí está el reparto con el gran Craig T. Nelson y Jovette Williams como esta familia que es azotada cuando empiezan a suceder cosas muy extrañas en esa casa, en un barrio de los suburbios de California, sin pensar que estaban viviendo bajo un cementerio indio. Impresionante película con un gran trabajo de efectos visuales que estuvo postulando el Oscar, pero no pudo ganar porque ganó la otra película de Spielberg, que fue E.T. el extraterrestre. Y contando con este reparto maravilloso y con una gran banda sonora. Bueno, decirles que no se moleste con el remake, que fue el 2015, protagonizado por el gran Sam Rockwell, pero que es muy, muy deficiente. Y a pesar que los efectos especiales eran muy superiores, obviamente, que los del 80, no consiguió superar a la original en nada. Ni la niña, que es muy tierna en esta película, no hay una niña tierna que convoque y sea un gancho atractivo comercial a la película misma. Por lo tanto, no superó y fue una gran desilusión. Se dice que ya el 2019 los hermanos Russo habían comentado, porque Hollywood nunca se agota, nunca se vence, ¿no?, de hacer un nuevo remake. Pero desde el anuncio no se ha vuelto a escuchar ninguna novedad al respecto. Y ojo, y qué bueno que no lo han hecho. ¿Qué pasaba? Spielberg quería hacer las dos películas al mismo tiempo, pero la Asociación de Directores de Hollywood no le permitía para esa época, no sé ahora, desconozco si han cambiado la modalidad, el hecho de que no podía un director dirigir, realizar dos películas simultáneamente. Y es ahí que el mito, cosa que ni Spielberg ni Tobe Hooper lo han desmentido del todo, se dice que él contrató a este director solamente como una fachada, porque Spielberg realmente la dirigió él. ¿Por qué? Porque Spielberg venía ya de esta película, era su primer gran éxito como productor y también era el guionista y creador de la historia. Por lo tanto, tenía la potestad y la libertad absoluta de la productora para que él hiciera lo que quisiera. Y es ahí que cuentan que el director, simplemente el supuesto director, asentía, Spielberg le explicaba lo que había que hacer y lo que tenía que hacer, y el director solamente obedecía, asentaba la cabeza que sí, y era un director de encargo. Ahí está la foto de la casa que existe hoy en día, en 1982 cuando se filmó, y el 2024 así está la casa todavía, ya es una visita obligada de ese sector de California, donde si quieres tomarte una fotita, un selfie, la casa de Poltergeist, ahí está disponible, chiquillos, por si quieren darse su vuelta. Y es así que, y si tú ves la película y ves La Masacre de Texas, hay dos estilos diferentes de trabajo como realizador. Esta película de Poltergeist es muy spielberiana, se nota que ahí está la pezuña, por decirlo así, del gran maestro, y no vemos por ninguna parte el estilo de Tobe Hooper que impuso en La Masacre de Texas. Pero eso a mí no me molesta, porque como yo soy un spielberiano, adoro y amo esta película, y si la hizo el gran maestro, está su grandioso talento absolutamente con esas escenas aterradoras que hoy en día, 42 años después, nos siguen impresionando. Si ustedes escuchan la banda sonora del gran maestro también, Jerry Goldsmith, porque no pudo convocar a John Williams, su director de bandas sonoras por excelencia toda la vida, porque estaba trabajando y lo tenía concentrado en la banda sonora de T y no podía hacer las dos simultáneamente. Por lo tanto, convoca a Jerry Goldsmith, pero si ustedes escuchan el estilo, también. Eso no es Jerry Goldsmith. Claramente Spielberg le dijo que era una banda sonora muy John Williams y él simplemente obedeció, porque si escuchan las otras bandas sonoras de Jerry Goldsmith y esta, no es el estilo que nos tenía acostumbrado este otro gran maestro, y simplemente siguió instrucciones, y es como que si John Williams hubiera estado ahí diciéndole a Jerry Goldsmith, haz esto, igual como Spielberg con Tobe Hooper. Así que es una película absolutamente, excesivamente y maravillosamente spielberiana. como dije, no se molesten en ver el remake, pues es una pérdida de tiempo, es mejor ver dos veces el clásico del 82, y ahí te vas a dar cuenta de lo impresionante que es esta película. Que por cierto, esa escena de donde está el personaje que se empieza, este investigador, a deformar la cara en el espejo. Muy bien, Juanito, muy bien, siempre aportando. ¿Usted vio la película, Juanito? ¿No la ha visto? Por Dios. Bueno, la película empieza así, con el himno de Estados Unidos. Porque todo parte de un televisor que los fenómenos estos paranormales se transportaban por el televisor de la casa. Y es ahí que la niña, Carol Ann, que el tema, ahí está el tema de Carol Ann, que es muy tierno, muy hermoso, y el tema de la película, se acerca al televisor mientras que todos dormían, y es ahí que estos espíritus se comunican con la niña, ¿no? Es una gran banda sonora, adquiéranla, ahí está disponible Spotify, ¿no, Juanito? Está bien. Muchas gracias. Es buenísima. El tema es muy precioso, y la película termina así como que, como la parte final de toda la película es muy agitada, esta música está hecha para como para uno relajarse y decir, ya por fin terminó esta pesadilla visual que estoy viendo. En esos años que el gran maestro Spielberg, como tenía la libertad plena del estudio, podía hacer y deshacer. Ahí está ahí indicando, realmente hay más fotos de él en el estudio que el mismo director. Muchas gracias por la música, mi querido Juanito. Ahí está la rueda de prensa en esa época que estaba con su gran actriz o protagonista, Jovette Williams. Y ahí está junto con Top Hooper, el director, Top Hooper, el de barba, Spielberg, ahí la gorrita. Y como estaban los estudios cercanos, como dije, en la mañana supuestamente producía nomás Poltergeist, y en la tarde se iba en su bicicletita, al mejor estilo de E.T., a dirigir E.T. el extraterrestre. Ahí está con el director y el perrito que sale ahí en la película también, haciendo humoradas. Y el Metro Goldwyn Mayer, que le daba toda la energía y todo el presupuesto y todo, porque sabían que era una garantía absoluta. Ahí el gran maestro dirigiendo al actor en una de las tantas escenas terribles y dramáticas de que tiene Poltergeist. Incluso Spielberg buscó a Stephen King para hacer el guión. Le propuso el gran maestro Spielberg que escribiese el guión de Poltergeist, y de haber dicho que sí, Stephen King, este habría sido el primer guión que habría escrito el novelista. No obstante, debido a la cuantiosa cantidad que pedía, porque obviamente Stephen King no era barato, tuvieron que descartar su participación. Es ahí que Spielberg crea la historia, se la cuenta a Stephen King, bueno, dijo ya, vale, pero el costo es tal. Entonces Spielberg, como ya había escrito el guión de Encuentro Cercano al Tercer Tipo y le fue muy bien con esa película, dijo, ya, voy a coescribir el guión con otros libretistas, y ahí vamos a hacer una historia aterradora, cosa que lo logró sin éxito. Hay que decirlo que Drew Barrymore, la chica, la actriz hoy en día que tiene un programa de televisión, iba a ser la original Carol Ann en Poltergeist, porque Spielberg tenía, como la foto que me mostramos ahí, sus dos repartos juveniles e infantiles ya designados. Ahí está, en un momento de un descanso, ahí están todos, los de T y los de Poltergeist juntitos, porque están en estudios muy cerca, filmando. Y al principio Drew Barrymore, la famosa Drew Barrymore, iba a ser de Carol Ann, pero esto al director Top Hooper no le convencía, y a Spielberg menos. Y cambiaron, dijo, vamos a cambiar a las chicas porque yo creo que Carol Ann, la niña del pelo rubio, es más tierna y necesito eso para el personaje. Top Hooper, el director, tampoco le convencía, pero como Spielberg era el productor y ha sido y casi dueño total del proyecto, tuvo que acceder, y es ahí que acertó en eso de elegir a Heather Rourke, esta niña con este rostro muy angelical que nos compró, nos convenció y nos enamoró con Poltergeist. Es así que Drew Barrymore interpretó a Gertie en E.T., donde también nos robó el corazón, pero la designación de Heather Rourke como Carol Ann fue la indicada, la chiquita, la rubia que estamos viendo ahí de pelito rubio muy clarito, que hace un papel precioso e inolvidable. Lamentablemente esta chica murió por una extraña enfermedad, alcanzó a ser la trilogía. Eso sí, no se molesten a ver la segunda y tercera porque son muy malas. La 1 lo hizo todo. En la 2 y el 3 ya no estaba Spielberg dirigiendo o produciendo y junto con Todd Hooper. y quedó en otras manos y los proyectos fueron muy malos. De todas formas, la 3, prefiero la 3 que la 2, pero en realidad la 1 la hizo todo y la trilogía no lo merece, todo lo que la 1 nos entregó. Escenas aterradoras cuando van estos parapsicólogos a investigar la casa y se dan cuenta que no había uno, ni dos, ni tres, había una legión de fantasmas que tenían tomada el hogar de esta familia. También acuérdense que hay mucho mito con esta película, pero hay mucha realidad. La escena del aterradora de la piscina cuando la madre quiere rescatar a la hija y cae en esta piscina en construcción y está inundada de cadáveres que empiezan a salir de calaveras. En realidad los esqueletos eran reales porque decían que era más fácil conseguir esqueletos reales que mandarlos a fabricar. Así que los costos eran muy excesivos. Y se utilizó en una sola vez que se hizo esta escena y que la actriz, por supuesto, como pasa siempre en estas películas, no le dicen la verdad, porque si le dicen que va a estar nadando con calaveras reales, no lo va a hacer. Y una vez que terminada, Spielberg le dice: mira, chiquilla, te pasaste, porque esas calaveras que están ahí abajo, son reales. Así que la actriz dijo: quedó muy buena, espero que haya quedado bien la toma, porque no la voy a hacer más ahora que me enteré de eso. Es así que se así esa escena son calaveras reales, dicen que las trajeron de la India. No sé si, como digo, hay mucho mito. Y ahí está la pregunta: ¿fue Tom Hooper o Steven Spielberg? Yo digo que fue Steven Spielberg. Él necesitaba un comodín, la asociación de directores no lo permitía, y él se nota que claramente esa película, el director tuvo que ejecutar las indicaciones al respecto. Una película con, como dije, nominada a los efectos visuales. Le ganó este otro proyecto del gran maestro pero ha quedado como siempre en la historia del cine. Esa escena, si no la has visto, por favor, corre allá a verla, pero busca ahí en las plataformas Poltergeist 1982. Si te sale la 2015, sigue de largo. Ahí están las dos chiquillas en estas fotos haciendo historia al cine, sin duda alguna, dando cátedras de actuaciones tiernas y preciosas. Ahí está Spielberg dirigiéndose a realizar E.T. en el estudio al lado con su gran amigo, productor y director Frank Marshall, que lo respaldaba absolutamente en su equipo de filmación. Como dije, en la escena hay un cameo de Spielberg con las manos cuando este personaje se empieza a destrozar las manos en el espejo. Esas manos que tú ves son de Spielberg. ¿Por qué? Porque el actor, esa foto que está abajo, esta que está horrorosa ahí, la que está en las manos y tocándose la cara, que es un sueño al final de cuentas, es una ilusión provocada por los fantasmas. El actor no quería hacerlo porque en esa época, como los diseños de maquillaje eran muy arcaicos, muy artesanales, tenía miedo que, y había que hacerle una sola toma, tenía miedo que podía perjudicar el trabajo de no hacerlo bien. Y desiste, dice el actor: no, yo no quiero hacer esto. Entonces Spielberg dice: ya, yo también, bueno, yo lo voy a hacer. Y es ahí que está el muñeco puesto, pues un muñeco, y las manos vienen de abajo y empiezan a hacer todo el trabajo que vas a ver en la película. Grandiosa Poltergeist, maravillosa, impresionante, sin duda alguna. Fue un gran año de Spielberg, película que resultó exitosa en la taquilla. Yo era muy joven cuando se estrenó en los cines, yo tenía 18 años, y como a mí me asustó mucho Tiburón, yo no quise ir a verla al cine. Dije: no, yo no voy a esperar más adelante para verla en video, porque me da mucho miedo, debo admitirlo. Y no fui al cine, ahora arrepentido de lo que me perdí, porque en cine Poltergeist debe ser una maravilla, así que esperé que saliera el video, y ahí cuando la dije, qué bueno. ¿Cómo será que mi padre, que no es fanático de las películas de terror, lo hice ver y quedó fascinado absolutamente? Otra escena importante, la escena del payaso, donde Spielberg despliega uno de sus terrores infantiles, que fue los payasos mismos, y este payaso que ataca al joven Oliver Robbins, el actor, en una escena terrible, aterradora, y que casi el chico en el rodaje queda estrangulado. Robbie, que se llama el personaje del niño Oliver Robbins, estaba en esta escena que está siendo estrangulado por el payaso debajo de la cama, casi acaba en tragedia, porque los brazos del muñeco se tensaron hasta el punto que el actor no podía respirar de verdad. Cuando empezó a notar la falta de aire gritó al equipo que no podía respirar, pero esto pensaba que se trataba de una improvisación del chico, y qué buen actor. Pero resulta que solo que estaban fascinados hasta que se dieron cuenta de que estaba sucediendo realmente, hasta que por la cara del niño, que cambió absolutamente de color. Y ahí apretaron, soltaron a este muñeco. Película maldita, ¿por qué? Porque recuerden que la actriz de Carol Ann, Helen Rock, muere de esta enfermedad terrible, extraña que tiene esta niña. Y la otra chica, Dominique Dunn, la que interpreta a la hija mayor de la familia, posterior a la filmación de la película, es asesinada, estrangulada por su novio de ese momento. Por lo tanto, hay esa maldición que dicen que ocurrió durante el rodaje y que, bueno, y otras más que la catalogan de maldita. Como digo, estas dos muertes trágicas. Heather Rourke, que murió estrangulada por su exnovio el 30 de octubre de 82, justo en la puerta de su casa, a la edad de 22 años, y Heather Rourke, que falleció el 1 de febrero del 88, a la edad de 12 años, la niña, la rubia, la Carolina, la chiquitita, a causa de una estenosis intestinal. Ambas descansan en el cementerio de Westwood Memorial Park en Los Ángeles. Y eso ocurrió inmediatamente después del término del rodaje de Poltergeist. Película grandiosa, maravillosa, inolvidable, que ustedes, por supuesto, como dije, no deben perderse con esta historia, que sin duda alguna recibió estas censuras de parte de Pizza Hut, porque Pizza Hut iba a ser uno de los que siempre las películas hay patrocinados, teatrizantes que aparecen ahí, las marcas, en determinadas escenas preparadas. Pero Pizza Hut, y que había un diálogo que decía, ahora vamos a llamar a Pizza Hut. Pero resulta que se enteró el estudio de lo cruda, de brutal y terrorífica de la historia y decidió apartarse. Mal hecho, porque hubieran ganado mucho más dinero, porque fue una película convocada y que recibió mucha taquilla. Y es así que se asustó con esta historia paranormal, que al principio a los ejecutivos de Poltergeist le parecía aburrida. Siempre pasa eso, ¿eh? Que se equivocan cuando hay algo que parece ser exitoso. Siempre hay alguien que se echa para atrás, que se estremece, se guatea y después anda arrepentido. Por lo tanto, hoy en día, ¿cómo estarán pensando esos señores de ese momento que puede haber salido la marca del producto? Pero siempre pasan acontecimientos como esos. Por lo tanto, 42 años de una gran película, una que está disponible en plataformas, en cable, con muchas escenas que han quedado para la historia y la memoria colectiva de todos nosotros, donde nuestro querido maestro Steven Spielberg nuevamente da una lección de innovación y de terror, y una historia muy, muy, muy atractiva. Por lo tanto, ahí les dejo Poltergeist, que lamentablemente ha quedado catalogada como una saga maldita, y que hay un trabajo de efectos visuales maravillosos de la empresa de George Lucas, que es la industria Light & Magic, junto con este gran maestro de los efectos visuales que ganó el Oscar por Star Wars, Richard Edlund, que es responsable de todas estas figuras aterradoras que para esa época eran toda una innovación. Por lo tanto, le dejamos ahí para que la puerta abierta, para que se asusten, se impresionen, se aterren con Poltergeist, Juegos Diabólicos, el nombre que se puso en ese momento, y véala, por favor, porque es un clásico que 42 años no son en vano y que va a seguir por los siglos aterrándonos absolutamente. Vamos ahora a nuestro break comercial, por supuesto, y musical, y regresamos con un homenaje que tengo que hacerle, porque hace poquito acaba de cumplir 69 años el gran Bruce Willis, y hay que hablar un poquito sobre esta gran leyenda. Así que ya volvemos. Ok, muchas gracias, Juanito. Volvemos con la segunda parte de Cinecrítica. Estábamos ahí entusiasmando porque en este momento Chile está jugando el amistoso con Francia, lo está perdiendo 2-1, pero está dando la pelea, que es lo importante. Así que en una se pueden empatar. Francia todavía se está dando el lujito de dejar la banca a unos cuantos jugadores que están en la Juventus o en otro equipo importante, pero lo importante es que solamente Gareca, el nuevo técnico peruano de la selección chilena, está experimentando y probando jóvenes, nuevos talentos, y estos partidos son importantes. Así que muchas gracias por escuchar este breve comentario deportivo, porque nuestro tema trata y convoca es de cine. Y por supuesto, tenemos que empezar este homenaje escuchando a la versión que este gran actor de 69 años que cumplió el pasado martes, como es nuestro querido Bruce Willis, que en esa serie exitosísima, que yo, para mí es una de las mejores series que yo he visto de televisión en mi vida, que es Moonlighting o Luz de Luna, se permitió cantar esta versión de Good Loving, que es un tema que fue original, escrito por Rudy Clark y Arthur Resnick, que fue un número uno de la agrupación Los Jóvenes Rebeldes, de John Rascal, en 1966. Y es ahí que Bruce Willis hace esta versión para la serie Moonlighting en el episodio Shakespeare Atómico de la temporada 3, episodio 7, donde hacen una parodia en ese capítulo de la fierecilla domada. Y es ahí que Bruce Willis canta. Y canta bastante bien, sobre todo porque Bruce Willis es un excelente músico en interpretar la armónica, y es un gran fan del blues, a tal punto que incursionó la música y en el 87 debutó a grabar un álbum de pop blues porque la discográfica Motown le permitió. El álbum se llama The Return of Bruno, o El Regreso de Bruno, de cual se desprendió el sencillo Respect Yourself, mismo que llegó a convertirse en todo un hit. Para mi gran alegría, ese álbum, ese vinilo, lo tengo hasta el día de hoy guardado. Pues es una joya, es un disco que muy pocos tienen, que muy pocos compraron en su momento, y yo me arriesgué a comprarlo y lo tengo hasta el día de hoy conservado, este Return of Bruno, o Regreso de Bruno, que es el apodo musical que tenía Bruce Willis como cantante, Bruno. Un disco que debe estar por ahí en Spotify o en YouTube, por ahí, para que lo rescaten y vean el buen sonido de blues que puso Bruce Willis en ese disco, y sobre todo el trabajo de armónicas, que tanto el tema Good Loving que escucharon, y el disco completo de El Regreso de Bruno, todo lo que es armónica es interpretado por el gran actor y cantante. Bueno, es así que desde el pasado 19 de marzo, el actor retirado Bruce Willis cumplió 69 años, y yo no podía dejar de homenajear a este grandioso que desde muy joven lo sigo, desde el año 85, cuando apareció en esa serie grandiosa, como dije, Moonlighting o Luz de Luna, que durante 4 años la rompió absolutamente, creando toda una serie muy original y muy novedosa en el aspecto visual, y donde fue el gran lanzamiento de Bruce Willis como actor, que lo hizo merecedor del Globo de Oro y el Emmy, gracias a esa serie, y que después le dio un gran impulso para saltar al cine, y ya el resto ustedes lo conocen muy bien. Alemán de nacimiento, nació en 1955 en la ciudad de Idar Oberstein, de la entonces Alemania Occidental, con nuestro querido Bruce Willis, que tuvo una extensa, exitosísima, inolvidable carrera actoral de 42 años, que terminó abruptamente, sorpresivamente, y para el pesar y lamentar de todos nosotros que lo admiramos mucho, en el 2022, luego que se fuese diagnosticado con afasia, esta enfermedad que afecta la capacidad de comunicación de la persona. Ha aparecido mucha información al respecto. La prensa ha festinado mucho, lamentablemente, con esta dolencia de nuestro querido Bruce Willis. Su actual pareja, su actual esposa, Emma Heming, ha tenido que desmentir muchas veces las mentirosas y tendenciosas informaciones de la prensa de farándula, mencionando el estado de Bruce Willis, que obviamente está decreciendo. Su madre, según publicaciones de redes sociales de su primo, de un primo de la madre, Marlene Willis, muy impresionada y muy triste, porque dice que ya su hijo no lo conoce, no la reconoce, no conversa con ella, no sabe con quién está hablando Bruce, y está muy afectada y muy choqueada con esta enfermedad, que lamentablemente no hay cura, porque no hay una medicina, una vacuna, porque todavía están recién investigando en qué consiste y cómo se puede remediar y batallar esta enfermedad de la afasia. Por lo tanto, Bruce Willis está, por decirlo así, desnudo ante la enfermedad, y lamentablemente está sufriendo todo esto. Así que su esposa, además, Hamid, en sus redes sociales subió hace unos días un video donde cuenta que, bueno, celebró el cumpleaños de Bruce, pero a ella obviamente le afecta mucho el ver que su esposo, su marido, está cada vez su estado físico y mental en estado deplorable, lamentable, y ella, bueno, sube este mensaje para desahogarse, porque por supuesto ante Bruce tiene que estar feliz y contenta, pero el llanto y la pena lo desahoga a espaldas del gran actor, y subió este video contando que, bueno, hay momentos que ella necesita de descargarse ante tanta rabia, tanta ira y tanta tristeza de lo que le acontece a nuestro querido Bruce Willis. Ahí lo vemos en ese papel de Pulp Fiction. Como gran actor también tiene películas lamentables, y esta Hudson Hawk o El Halcón en el Hudson fue su primera gran película mala que yo le vi. Muy mala película, que incluso estuvo nominado a los Razzies, al anti-Oscar, por peor actor y peor película. Y creo que ganó la Razzie a peor actor, pero que es muy mala esa película. Fue una película con alto presupuesto, Hudson Hawk, y dejó mucho que desear. Pero ahí están las joyas que no ha dejado Pulp Fiction, Armageddon, que es una gran película de aventuras. Aquí, siendo la única intervención cinematográfica que tuvo con Tarantino, pero que dejó ahí su huella, su marca, donde nuevamente Bruce Willis nos demuestra que más que un actor de comedia, donde empezó, más que un actor de acción, es un actor. Ahí está en el Sexto Sentido, donde entrega una gran actuación. El Quinto Elemento, que es otro gran clásico de la ciencia ficción, que lo dirige el director francés Luc Besson y Gomila Jovovich. Ahí está con un gran Ben Affleck, jovencísimo, cuando hizo Armageddon, que es muy genial esa película, de mucha acción, donde nuestro querido Bruce está en lo que sabe hacer, entre todos, de como era de acción, y varias sus etapas, como David Addison en Moonlighting, como les sabéis. Por supuesto, apareció en Sin City, el clásico de Frank Miller, que dirigió Robert Rodríguez, también aparece aportando lo suyo. Y estas son sus fotos, cuando está ya retirado en la playa, cuidado por su esposa Emma Hamming y también por su expareja Demi Moore. Lo que pasa, y lamentablemente la familia Willis se vuelve a afectar, porque hace unos días su hija menor, una de las tres hijas que tuvo con Demi Moore, Tallulah, que se llama, confiesa al mundo en sus redes sociales que sufre de autismo. Esta chica que ves ahí también se suma al dolor que sufre la familia Willis, y ella ya el verano pasado había sido diagnosticada. Ahí está con su hermosa esposa Emma Hemming, que lo acompaña, lo apoya, que es muy hermosa y muy muy tierna, con la que tiene dos hijas, las más jóvenes, las más adolescentes, las otras tres son ya mujeres hechas y derechas. Pero lamentablemente ahí están fotos que demuestra, ella publica, donde dice que Bruce, aún con todo, sigue siendo un esposo amoroso, un esposo como ella lo conoció y que lo sigue amando 12 años. Ahí está toda la familia reunida, Demi Moore, que prácticamente se ha mudado a la casa a apoyarlo, a cuidarlo, y donde ahí no hay odios al respecto. Ahí está con su madre Marlene Willis, porque Bruce también recibió la estrella, la fama de Hollywood, merecidamente. Ahí está con su grandiosa esposa, ex esposa, perdón, pero que hoy en día ya está absolutamente respaldándolo a él. Ahí está nuestro grandioso querido Bruce, merecía la estrella, la fama. Qué bueno que se la dieron como tiene que ser en su momento. Y ese su primer gran personaje, David Addison, en Moonlighting, donde hace historia en la televisión estadounidense, y que junto a su colaboradora y socia de este proyecto, que es Cyril Shepard, hacen esta serie que ha hecho historia en 4 temporadas. Están por ahí los episodios en YouTube, por si quieren rescatarla. La van a pasar muy bien, porque es una comedia de un pareja de detectives que mezcla comedia con acción y es muy divertida. Se recuerda con mucho amor y mucho cariño. Y bueno, por supuesto, Duro a Matar, como John McClane, que es este personaje. Que yo creo que Hollywood no ha dicho nada de hacer un remake, solo por respeto a Bruce Willis. Yo creo que no se han atrevido a eso. Acuérdense que los Razzies tenían un premio de Bruce Willis, y cuando se enteraron de la enfermedad retiraron ese premio que tenía el nombre de Bruce Willis. Yo creo que Hollywood también no quiere hacer una... Está tentado a hacer un remake de Duro Matar, pero por el amplio respeto que tiene esta gran estrella, yo creo que no han abocado en absoluto al respecto. Lamentamos que nuestro querido Bruce, que tantas alegrías, al menos a mí me ha dado desde el año 85, Está ahí, pero no lo pueda volver al cine como todos lo esperamos y todos lo queremos. Dejó hecho un montón de películas. Yo creo que tal vez, estoy seguro que tan pronto le dieron el diagnóstico, empezó a hacer mucho cine, mucha película, y por ahí vas a conseguir muchas películas de los últimos años que hizo Bruce Willis, que son apariciones cortas de películas menores, pero que de todas formas el hecho de que aparezca él ya es un gancho comercial. Hay muchas que no han llegado al cine para solo directo para las formas, que no son muy buenas, pero que está Bruce Willis. Yo creo que intentando dejar un último legado, porque ya la enfermedad de la fascia es muy muy mortal, muy desgraciada y muy maldita. Y yo siempre pido, o sea, más que pedir, siempre digo esto, a opinión muy personal, que porque estos grandiosos que no tengan la alegría, vida, felicidad, orgullo, emoción, no pueden estar bien, y todos estos corruptos, dictadores, políticos, y todos estos personajes que hacen el mal en nuestro planeta, ¿por qué no sufren estas enfermedades? Para que nos dejen tranquilos, nos dejen de transmitir odio, venganza, horror, y todas estas grandes estrellas que nos tenían que dar hasta el día, hasta su último día, si posible, alegrías, sufren esto, ¿no? Es injusto, la vida es muy injusta. Bruce Willis no merece esto, un actor que tenía mucho para dar, había muchos proyectos que quedaron ahí en bandeja, pero ahí está su legado, Pulp Fiction, 12 monos, El Protegido, la saga Duro Matar, tantas películas que nos ha dejado, y ahí está, menos mal que está bien cuidado por su familia, por sus hijas, que siempre Demi Moore sube sus redes sociales, sube fotos, videos. Ahora para el cumpleaños subió una nueva fotografía donde Bruce Willis está jugando con una de sus nietas. Sí, obviamente, lamentablemente, desconoce que su hija Tallulah sufre de autismo. Pero bueno, ahí está todo esto, el legado que nos ha dejado nuestro grandioso Bruce. Quinto Elemento, Lágrimas en el Sol, Pulp Fiction, La Muerte le Sienta Bien. Y John McClane, que es una que es un personaje con sus películas que hasta el día de hoy me emocionan mucho. Por lo menos las cuatro primeras son mis favoritas. Duro Matar 4, excelentísima. Y ahí está todo su legado que no va a morir nunca. El último Boy Scout, que fue unos proyectos que hizo con Tony Scott, el director, que también, bueno, lamentablemente fallecido, que se suicidó. Y ahí está toda esa camada de películas que nos ha dejado nuestro querido Bruce Willis, y que hay que recordarlo y hay que apoyarlo, y bueno, enviarle buenas vibras para que ojalá la ciencia pueda conseguir una medicina, si no una cura, una medicina para contrarrestar lo que ya Jorge es ya intratable, porque esta enfermedad, dicen la familia, que ha avanzado mucho, y como dije, la madre consternada porque habla con él, pero no, él no sabe, no la reconoce, y eso ya es muy fuerte para un pariente, en el caso de la mamá, nuestro querido Bruce Willis. Así que felicidades, que sigas ahí entregando, dejaste tu legado, Bruce. Ahora que Dios te cuide, y que ojalá Dios te ayude de alguna forma a recuperarte y te tengamos, porque es un hombre joven, 69 años, tenía mucho todavía para dar, pero tanto esta fascia hace que no solo pierda la memoria, sino que tiene dificultad para hablar, para comer, para hacer cosas, y es muy terrible y no lo merece. Así que salve, mi querido Bruce, mucha felicidad, que cumplas muchos años más. Afortunadamente tu familia te apoya y te apoyamos nosotros, los fans que te apreciamos, te queremos mucho, y tus películas en nuestro momento, en mi caso, mucha etapa de vida, me acompañó en los grandes y en los buenos momentos y los malos momentos, ha estado también presente en tus películas. Así que felicidades, mi querido Bruce Willis, yo feliz de hablar de ti, y merecido todos tus premios. Actor que nunca estuvo nominado a un Oscar, curiosamente, ni por Pulp Fiction, ni por El Protegido, ¿no? Ganó Emmys, ganó Globos de Oro, ganó varios premios, pero el Oscar fue muy esquivo con él. Pero bueno, ojalá que, aunque sea que no pueda recibirlo, le den un Oscar honorífico, ¿no? Lo merece nuestro querido Bruce Willis. Así que salve, que estés muy bien, y yo tenía que hacer este homenaje que no lo puse el mismo día porque ya el programa estaba hecho, producido, pero dije ya, el próximo capítulo lo vamos a homenajear al gran Bruce Willis con sus 69 años de vida. Y que, por cierto, por último comentario, él iba a protagonizar la película Ghost, donde actuó Demi Moore, pero no pensó que en la historia de fantasmas no le iba a ser atractivo trabajar él, teniendo la oportunidad de haberlo hecho con su esposa para ese momento, Demi Moore, pero rechazó el proyecto, dijo, no, a mí no me tinca. Resulta que se equivocó, porque participó ahí, sí, la rompió con esa película, y fue uno de los grandes éxitos del año 90, una de las más tequilleras, y ganó 2 Óscares incluidos. Pero bueno, siempre los actores se equivocan en estos proyectos, y nuestro querido Bruce, ser humano, pero no puede ser perfecto, se equivocó, y bueno. Pero ahí nos dejó todos los legados de Pulp Fiction, El Protegido, Duro Matar, Luz de Luna, y era un actor completo, porque era buen actor de drama, comedias, era un músico, un cantante, un excelente instrumentista de la colarmónica, así que ahí está, yo tengo que homenajearlo. Pero, ya empezando los minutos finales, no puedo dejar pasar una película que hace poquito estuvo de aniversario. Y tengo que buscar la información porque, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Porque esta película en todas las listas de top 10 o top 20 de la historia del cine aparece. Para muchos la mejor película de historia del cine. Yo no voy a responder eso porque para mí son muchas, no una. Pero en todas las listas ustedes lo van a encontrar. Y yo me refiero a la grandiosa obra maestra del Padrino, que el pasado 15 de marzo, pero de 1972, cumplió 52 años de su estreno. Esta joya visual producida, dirigida por el maestro Francis Ford Coppola, que tenía 31 años cuando la realizó, por Mario Puzo, el autor que adaptó el guión y ganó, esta película ganó 3 Óscares, ahí está el gran maestro con otro gran maestro, nombrando, dirigiéndolo, 31 años, muy joven, el gran maestro Ford Coppola, que ahora está dirigiendo la película que se llama Megalópolis, que estoy esperando, parece que este año, no sé si se estrena, pero es una producción cuantiosa, con un gran reparto. Y ahí está esta escena del gatito, ¿eh? Esto es muy interesante, la escena del gatito, ya le voy a decir, porque este gatito quedó con leones, vieron ahí, acariciando durante la primera escena del Padrino, era un gato callejero que Francis Ford Coppola encontró en las inmediaciones de los estudios de la Paramount Pictures, junto con Marlon Brando, y es ahí que, gracias Juanito, la gran banda sonora de Nino Rota, inolvidable, este tema no muere, ¿eh? Este tema no muere. Este tema no va a morir nunca. Y el ronroneo y Mandro, Brando, que era un gran fan de los gatos, lo tomó y dijo, bueno, vamos a filmar porque quiero salir con el gatito, lo cual el gatito le da un plus muy interesante y muy elegante a esa escena. Y el ronroneo se escuchaba tanto que el felino interrumpía a Marlon Brando durante lo distraía, obligando a repetir algunas líneas de su diálogo y al final tuvieron que repetir la escena, porque el gatito era muy simpático. Esa escena que ves ahí del caballo, esa cabeza de caballo es real, ¿eh? Es real, porque aunque el Departamento de Arte del Padrino se esmeró en diseñar una cabeza de caballo de tuilería, la cabeza no convencía a Francis Ford Coppola. ¿Y cuál fue la solución? Era ir directamente, dice, vayan a un matadero, ahí donde realizan comida para perros, Y es ahí que el matadero consigue la cabeza de que caballo que finalmente vemos en una escena más icónica, más dramática de la película. Así que esa cabeza que el caballo que ves es real, no os cuento. Coppola se lo ocultó al actor John Marley para que su reacción fuera lo más realista posible. Y entre toma y toma, el equipo de rodaje disponía la cabeza del caballo entre hielos para que no terminara descomponiéndose por el calor. Ahí está el gran reparto que se reunió a los 45 años. El gran maestro con parte del reparto todavía estaba vivo, James Caan, cuando cumplió 45 años de la película. Ahí estaban filmando la escena del matrimonio de la hija de Don Corleone, que está interpretada por Talia Shire, hermana de Francis Ford Coppola, que es el personaje de la novia de Rocky en Rocky 1 y en toda la saga, después convertida en esposa. Es ahí que... como dije, esta película ganó 3 Óscares, mejor película, mejor guión adaptado por Mario Puzo, su autor, y mejor actor, Marlon Brando, que veíamos la foto cuando rechaza a Marlon Brando el Oscar en un hecho icónico. Nunca había pasado que un actor rechace el premio Oscar y manda a una líder de la agrupación indígena a recibir el premio, el cual ella dice que le prometió no tocar nunca el Oscar, cosa que no lo hace, esta líder indígena, origen. Y es ahí que lee una carta que mandó Marlon Brando, donde él dice que protesta por el maltrato que Hollywood le daba a los aborígenes estadounidenses en las películas, en el cine. Esa visión lamentable donde los aborígenes, en las películas, sobre todo John Wayne, lo muestra como los villanos, cuando en realidad los villanos eran la caballería. Los indígenas, los aborígenes, estaban definiendo sus territorios de ser invadidos, pero las películas no vendieron eso, de que el John Wayne, el héroe, el líder de la caballería, era el bueno, y los indígenas, los Sioux, los apaches, eran los villanos que querían matarlo, ¿no? Era toda la historia de todo opuesta, pero así nos engañaron en Hollywood, ¿no? Hollywood nos engañó a mí, por lo menos cuando era chavalillo y veía esas películas, que decía los indios son los malos, y no, los indios estaban definiendo su territorio. Y estos señores querían invadirlo y masacrarlos, como fue lo que aconteció. Pero la historia, ya uno adulto aprende que Hollywood nos tenía engañados. Y es ahí que ya el resto de ustedes se han dado cuenta. Gran reparto, James Caan, Al Pacino, que hace su gran debut a lo grande en el cine. Robert Duvall, Talia Shire, ¿cómo se llama? John Cassale, un gran reparto. Con esta banda sonora Nino Rota, una película inolvidable. Hace 2 años se cumplieron los 50 años de la película que se exhibió en cines. Aquí la vimos. Yo fui a ver El Padrino en pantalla grande porque nunca la había visto. Y pucha, si en televisión lo aplaudes, en cine era para pararse a aplaudir. El Padrino perdió porque sus Óscares en el 72. Porque otra gran película, Cabaret, que esa sí la vi en pantalla grande hace unos años en el Teatro Oriente, arrasó con 8 Óscares, pero no ganó el Óscar a Mejor Película. Pero le arrebató Bob Fosse, el gran coreógrafo y director, le arrebató a Francis Ford Coppola el Óscar a director. Pero ya después, 2 años después, en El Padrino 2, que para mí es mejor película de las 3 de la saga, El Padrino, si la 1 es grandiosa, para mí la 2 es totalmente perfecta. Y ahí donde el maestro Coppola recibe su muy merecido Oscar. Y ahí ya ganaron 4 o 5 Oscars, por lo menos. Así que El Padrino la tuvo difícil, pero ahí está el legado. Supongo que si eres te aprecias como un mínimo de cinéfilo, yo creo que la has visto alguna del Padrino. Si no la has visto, no voy a ponerme a regañar porque no soy quien. Pero te estás perdiendo. Es para tener todo. Ahora que se viene la Semana Santa, si no quieres ver películas religiosas, date el festín de ver las 3, que son contundentes, porque todas películas son de 3 horas, 3 horas y media. Y date el tiempo de verlas y vas a descubrir que por algo el cine es tan grandioso, tan brillante, tan importante, tan hermoso, porque El Padrino es. Yo no quiero decir si es la mejor película de historia. Porque yo tengo muchas. Si de repente me puedo decir sí, pero me acuerdo de Ciudadano Kane, que es una película de Orson Welles que adoro, pero es muy injusto para las demás películas que yo pueda mencionar y decir que El Padrino es la mejor de todas. Pero en todas las listas que tiene que aparecer. Por lo tanto, iniciamos este fin de capítulo donde había que homenajear al Padrino y hablar un poquito de ella. Esta película que tuvo toda una polémica porque la mafia no quería que se hiciera la película, incluso Frank Sinatra, que siempre se dijo que estaba muy allegado y muy coludido con las mafias, la mafia estadounidense interpuso como vocero a Frank Sinatra para que la productora de la Paramount no hiciera la película y quisieron atemorizar a algunos personajes de la producción y todo lo demás, pero no fue necesario. La película se hizo y ahí el resto de historia. Grande Marlon Brando, que a pesar que rechazó el Oscar, igual lo siguieron nominando, pero ya había un tachón negro en su imagen por el hecho de criticar a Hollywood por la pésima imagen que en sus películas los aborígenes estadounidenses sufrían. ¿Razón tenía Marlon Brando? Yo diría que sí. Pero hubiera sido más valiente que él hubiera ido a recibir el premio, gustoso, pero dar su discurso y su protesta. Hubiera sido más interesante. No se la jugó y mandó a esta chica a leer esta carta. Muchas gracias a todos ustedes. Lo esperamos el próximo ya abril. Creo que 2 o 3 de abril. 2 de abril. Muchas gracias, Juanito. El próximo martes los invito al capítulo 66. Martes 2 de abril, donde ya tenemos un capítulo preparado con otro gran homenaje a otro gran actor. No voy a decir quién, pero es otro grandioso que tiene muchas películas importantes y otros grandes clásicos. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a mi querido Juanito por toda la cordialidad, por el apoyo, por la música, por toda la generalidad de su parte, a nuestro querido Dani Marilcán, director de la radio, muy agradecido, gracias a ustedes. Recuerden que a las 11 después del documental, ¿qué documental viene, Juanito? ¿No sabes? Sí. La papa no... Es clásico el documental de la papa. Ojalá Soda Stereo repítalo, a petición mía, por lo menos una vez, por favor. Es muy bueno el documental de Soda Stereo. Después de las 11 venimos con la repetición y ya saben que en los días posteriores la grabación en el capítulo de Spotify y YouTube de la radio va a estar el capítulo 65 de Sin Crítica. Pase amor, como dice Ringo, se me cuidan mucho, que pasen una buena Semana Santa y el próximo martes aquí en vivo vamos a estar nuevamente. Gracias a todos.